Bienvenidos a Este Alto Viaje. Soy Ariel Matzkin
y yo, Luciano Cesarcia.
Sí, ya sabemos.
¿Qué difícil, boludo?
Son 5 reuniones.
Bienvenidos a Este Alto Viaje. Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cesarcia.
Sí, ya sabemos. El mundo sigue siendo un quilombo.
Y viajar sigue siendo un caretaje que se vive en internet.
Más que nunca, boludo. ¿Viste los que me vieron por Twitter?
Ni mates. También sabemos que en medio de tanta crisis, hace falta catarsis.
Por eso, otra vez, volvemos.
Boludo, ya vamos casi 2 años choreando.
Chicos, le vamos a decir que estamos los 2 en Canarias.
Gracias.
Bueno, qué alegría, qué felicidad, estamos acá de vuelta en Alto Viaje, volvimos a Gran Canaria, no estamos más en Madrid, no tenemos 3 micrófonos, no tenemos auriculares, tenemos el de siempre, estamos en el setup de como que fue habitual de esta temporada y tengo al lado mío a el señor Ariel Matzkin, a quien saludo muy amablemente.
¿Cómo andas, Lucho? ¿Qué se siente volver a la realidad?
Deprimido, es una cagada esto.
Un microfonito.
Un microfonito, Zencaster de vuelta, no hay gente que nos ve, no tenemos para ofrecer stickers, nada, boludo.
No tenemos el cartelito de Alto Viaje que habíamos puesto.
No, ni... para, eso es...
Aparte un... todos los diales del sistema, todos los cositos del sistema ese.
Que no tocábamos y que no sabíamos cómo se usaban.
Ninguno sabíamos para qué servía.
Pablo fue el único que supo usarlo y se vio en su audio que claramente fue mucho más nítido. Yo igual estoy cansado, fueron 4 días ajetreados de Madrid.
Impresionante. ¿Cómo fue la vuelta para vos?
Bien, tranca, volví el domingo, hice poco y nada, me tiré a dormir. Me llamó un amigo, Juan, un amigo con el que estuvimos en los Balcanes, y hablamos 2 horas.
Mirá cómo metiste el tema, che, pero ni un minuto.
Bueno, esto es que post-fitur ganamos experiencia y sabemos cuándo meter las cosas y cuándo no. Me llamó Juan, que es un re amigo nuestro con Agos de los dos, y hablamos 2 horas. Le pide la vida en Alemania, un saludo grande si escucha este episodio.
Claro que lo va a escuchar.
Y claro, pero yo tenía plan de posta quedarme viendo la serie de Luis Miguel toda la tarde y no pensar en absolutamente nada. Son tipo 2 horas de charla, después, claro, ya eran las 4:00, no habíamos almorzado, teníamos que pensar qué comer, que no sea algo tan contundente para que no nos caiga la cena, pero algo que nos saque el hambre. Claro, como no quería estas cosas hoy, pero nada, todo bueno. Y la semana nada, colaborando. Ayer jugó Boca, me quedé hasta las 3 de la mañana, así que hoy estoy medio
solo. ¿Ganó?
Ganó, bueno, sí. Estamos en el octavo de final de la Libertadores. ¿Qué onda tu vuelta?
Hubo mucho de dormir, fue así. La verdad que estaba terminé muy cansado. Yo creo que fue más por los nervios que otra cosa.
Pero... Sí, incluso volvimos sábado después de grabar, como que nos clavamos alta siesta.
Además, en Canarias, hace 2 semanas, 3 semanas que no sale el sol. Es algo muy extraño esto.
Pero esto es la panza de burro.
Esto se llama panza de burro.
Panza de burro.
Otra cosa, calima, panza de burro,
bueno,
pero ¿cuándo hubo un clima?
Y bueno, nada, igual, como es panza de burro, dice ser de una panza que únicamente una masa de nubes que está únicamente en Las Palmas. Vos te vas a...
No tiene nada que ver con la loma de burro.
No, vos te vas a Galdar, ponele, ni siquiera al sur, a Galdar y al sol. A donde quieras que te vayas, hay sol excepto en Las Palmas. En junio pasa, en 4 días.
¿También le dicen loma de burro?
No sé. ¿No? ¿A loma de burro?
Sí.
No sé. No vi loma de burro, sinceramente, en Canarias. Y si habría...
Pero en lugar no estoy diciendo.
Es obvio que dicen loma de burro. Bueno, sí,
hay lugares de Argentina donde se le dice, escucha, policía acostado.
Nah, es imposible que le digan policía acostado.
Te lo juro. No me acuerdo dónde, pero nah, te lo juro.
Es imposible que le digan algo distinto como este loma de burro. En España no sé cómo le dirán. Debe tener un nombre muy explicativo.
¿Sabes cómo se dice en inglés? Speed bump. Si vas rápido, te lo pones bump.
Que tiene sentido, porque el inglés es el idioma más, más sensato de todo. Como
es
que,
muy sensato, de verdad.
¿Qué es eso? Y te lo explica, con 2 palabras te lo explicó, boludo. Es como si
sí.
Claro, ¿cómo no?
Como en alemán.
¿Eh?
Como en alemán, que cada palabra es una colección de palabras.
Por eso, ponele. A mí me gusta mucho cómo es que le digan al paso peatonal, paso de cebra, ponele.
No, muy difícil.
No, está bueno.
Pasa por la cebra, te dicen.
Es ingenioso, al menos.
Puede ser.
Che, pará. ¿Y cómo le dicen al loma de burro en los Balcanes?
No, ¿cómo le dicen a nada en los Balcanes? Justo estaba pensando, qué idioma complicado, ¿no? Los Balcanes. Quiero poner una pausa antes de arrancar con el tema y agradecerle a Agustín que nos regaló un cafecito y nos pidió este episodio y lo estamos grabando específicamente por eso.
Esto para que Para los que no nos regalan cafecito, porque dice todo fisura, drogadictos, cómo es que no escuchan nuestros comentarios. Agustín nos pidió episodio de los Balcanes y acá estamos post Fitur, o sea, post fama.
Sí.
Hacemos igual un episodio de
Fitur. Siempre. El Fitur ya pasó.
Porque Agustín nos sigue de cemento.
Si escuchás este podcast hace 50 episodios o si recién te sumaste y te preguntás cómo darnos una mano, muy simple, entras a cafecito.app/altoviaje y justamente nos regalás un cafecito. Este podcast es todo a pulmón, así que toda ayuda es siempre bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, hay regalo.
Entonces vamos a hablar un poco de los Balcanes, que aparte nos lleva un poco al inicio del Alto Viaje. Pero ¿qué región del bien son los Balcanes?
Yo la verdad que no conocía y de hecho, antes de empezar a grabar, tuve que recordarme
qué abarca realmente los Balcanes. No googleamos por qué se les dice los Balcanes.
Yo sí, porque por los montes balcánicos.
Por eso.
Sí, está.
Dice, no, vamos. En 5 meses te dije por qué se les dice Balcanes a los Balcanes, como te dije antes. Ahora, a mí me interesa saber por qué eligieron ir a los Balcanes.
¿Por qué elegimos ir a los Balcanes? Y bueno, en realidad los Balcanes serían el sudeste asiático de Europa.
Como gran definición.
Porque es una zona que tiene mucho mar, es barato,
sí,
y queda muy cerca. Nosotros estábamos en Italia, recién terminábamos con la ciudadanía, hacer el trámite de la ciudadanía de Celeste, que si quieren saber cómo fue pueden escuchar el episodio que grabamos al respecto.
Muy bien.
Hicimos un viajecito por Italia y teníamos ya ganas de salir porque llevábamos 3-4 meses en Italia. Y nos tomamos un barco, fue la primera vez que viajamos en barco, creo, en Europa, sacando el cruce Alemania-Dinamarca, que es como media horita. Y cruzamos de Bari, en Italia, a Durres, un pueblito
picante,
en Albania. ¿Bari es picante?
No, ese cruce es medio picante.
¿Por qué?
Tiene fama al menos, así me dijeron.
¿Ah, sí? Sacando que en Bari fue difícil abordar el barco porque es un puerto gigantesco y nadie sabe a qué dónde tenés que ir. Entonces casi lo perdemos al barco. Después, a lo mejor, llegamos a Durres. Es un choque, un cambio de realidad, porque los Balcanes tienen otra realidad socioeconómica que el resto de Europa.
Sí, bueno, depende cuál, pero sí, al menos la mayoría tiene es otro rollo.
Así que bueno, llegamos a Durres. Creo que pasamos la noche ahí. No sé por qué este viaje está como medio borroso. No me acuerdo muy bien.
Es que no fue hace mucho, pero tampoco fue hace muy poco.
Pero bueno, llegamos a Durres, de ahí sí. Nos fuimos a Tirana, que es la capital de Albania. Y a mí Albania me gustó desde un primer momento.
Sí, a veces.
Porque también es un corte de la realidad europea, de todo perfecto y todo ordenado. Llegás ahí y es como medio quilombo, gente gritando, tiene algo de Italia.
Albania para mí es el Laos del sudeste asiático.
¿El Laos qué?
Es el Laos del sudeste asiático.
¿El Laos del sudeste asiático?
No sé si el Laos es Vietnam.
Tal vez Kosovo es el Laos.
No, Kosovo es el Myanmar.
No estuve en Myanmar.
Yo tampoco, pero es en Myanmar. Es el país más nuevo, es como... Sí, es en Myanmar.
Puede ser.
En Albania me encantó. Que en Albania nos encontramos en Skoder, un ciudad barra pueblito que hacía un calor. ¿Te acordás? El calor que hacía. No vayan a los Balcanes en verano. Es una trampa.
Es una mala idea.
Es un chiste y quedó.
Pero no quiero pasar, antes de llegar al punto en que nos encontramos, sin comentar que nosotros, antes de encontrarnos con ustedes, fuimos un poco más al norte y después tuvimos que bajar para encontrarnos con ustedes en Skoder. Fuimos a un pueblito que se llama Tez, que ahí hay para hacer una serie de senderos que ya de por sí hacía mucho tiempo en Rusia unos pibes nos habían comentado y nos mostraron fotos, miren qué lindo Albania para hacer senderos, bueno, nos quedó. Entonces cuando por fin llegamos a Albania fuimos a hacer este sendero ahí a Tez y fue extraordinario, pero unos paisajes de la puta madre.
Sí, me acuerdo más que me estás
súper barato porque todavía no está explotado turísticamente. El día que hicimos un sendero que era uno de los más largos, estuvimos prácticamente solos todo el camino. Recién en la cima encontramos un montón de gente, pero porque se acumulaba de los distintos senderos, ¿viste? Todos llegaban a la cima y había un montón de gente ahí, muchos alemanes. ¿Viste? Siempre hay muchos alemanes.
Siempre. Y por donde vayas, siempre...
Pero bueno, sumamente recomendado este tipo de senderos ahí en Albania, están buenísimos. ¿Viste que también hay una reputación de que Albania es peligroso?
Sí.
¿Vos lo sentiste peligroso?
No, yo no sentí peligroso en ningún lugar de los Balcanes, sinceramente. Incluso hicimos dedo bastante con Agos y cero, la verdad, más que si bien capaz de los típicos miedos, pero más tipo paranoia, hacer dedo, viste, de qué onda, quién te levanta, qué sé yo, al margen de eso, cero. Y no
yo creo que es tener el mismo cuidado que se tiene en todos lados, sí, sobre todo lado. Yo siempre digo que al turista para mí la forma más fácil de robarle es
el pickpocket,
el pickpocket,
sí. En el Hostel One que veíamos el videito ese.
En el Hostel One había un videito que te avisaba de tener cuidado con los pickpockets.
Tremendo.
Todo muy actual, muy gracioso.
No, y aparte la gente, los balcanes y los más. Yo me quedo un mes con la gente.
La gente fue extraordinaria.
Gente, gastronomía y paisaje, bueno, ¿no? Pero la gente de gastronomía es lo mejor. Muy peor a la gente.
Bueno, mira la gastronomía.
No, el buré que está buenísimo, boludo.
Sí, pero es muy difícil ser vegetariano en los Balcanes. Hay que decir la verdad.
Pero el buré es vegetariano, es lo más grande. Yo pagaría ahora por un buré.
Sí, seguro. No te lo darían gratis.
No, pero yo ahora. ¿Qué comería ahora? Un buré. Una bureca.
Yo te pongo una tortilla de papa de la vieja.
Hoy bureca, te pido.
¿Una bureca?
Una bureca y después te pido la tortilla.
No,
ya tenemos tortillas hace 7 años. Ah, una bureca me como. Nosotros por ahí arrancamos en Budapest, que como es Budapest, igual ahí tengo mi duda como es si como es Hungría, eso no Balcanes, no, me parece que no. Pero como es, llegamos a Budapest porque era el vuelo más barato y ahí nos tomamos un tren para Serbia y ahí entramos un poco en los Balcanes, zarpado. Aparte, como que los Balcanes tiene alta historia. Tiene una historia muy triste también y reciente, el tema de las guerras y qué sé yo. Pero todo es buenísimo. De Budapest tomamos un tren a Serbia, de Serbia fuimos a Montenegro, que antes era un
viaje país. Medio rápido, ¿no?
No, estuvimos 2 meses, boludo.
¿Dos meses?
2 meses, un montón. Pasa como es que al principio era más un viaje de couchsurfing y dedo, y el viaje fue mutando, como que no nos encontrábamos en esa, o la verdad más que tipo, estaba más para Airbnb, qué sé yo, que nada, son momentos. Y como que fue poco cambiando. Pero sí hicimos rápido Serbia, creo, porque nos encontramos en Belgrado con este amigo que me llamó, el que te conté al principio del episodio, y nos quedamos una semana en Belgrado. Pero nada, porque quedamos en Airbnb los tres, hace un montón no nos veíamos, re barato esto, capaz pagábamos por noche 5 euros cada uno.
¿Qué fue lo que más te gustó de ese recorrido pre-encontrarnos nosotros? Porque fue re largo, nosotros antes de encontrarlo ustedes en los Balcanes estuvimos una semana.
No, nosotros
dos ciudades vimos.
Nosotros la temporada estamos 3 semanas, más o menos, porque. Hicimos Serbia, hicimos Montenegro y entramos a Albania. No, hicimos Bosnia antes. Bosnia es hermoso, Bosnia fue lo que me gustó, sí, lejos. Sarajevo.
¿Ahí es donde está el Mostar? El puente este.
Sí, en Mostar, pueblito de ensueños. Incluso en Mostar me quedé yo una semana y, como les digo yo, porque Agos, sus amigas estaban en Croacia de vacaciones, estaban en Split, creo. Entonces Agos tomó un bondi y cruzó a verlas. Y después pues, se fue sola. Yo me quedé, alquilamos un Airbnb una semana, yo ahí, también, como es laburaba de la compu, entonces, cuando Agus se fue, aproveché para un poco ponerme el día con el laburo, alquilamos un Airbnb una semana en Mostar, que era un lujo, porque caminabas 10 cuadras desde el puente, una ciudad vieja divina. Mostar igual es un toque más turístico que el resto, si bien es igual, no es caro, es más caro que el resto de los Balcanes, porque tiene el famoso puente de Mostar, donde va todo el mundo y tiende a ser un poco más turístico, pero Bosnia creo que me encantó. Aparte, es loco porque en realidad Bosnia es Herzegovina. Hay una parte que es Serbia dentro de Bosnia. Hay una parte que no es Serbia, es un quilombo, es una mezcla también de religiones.
Sí, es que es una zona de la Balcana donde yo no me animo ni en pedo a hablar de historia.
No, porque vamos a
pensar que hay como 180.000 guerras y conflictos, bueno, incluso, y uniones y separaciones.
No sé si tipo, ustedes lo hicieron, pero nosotros, antes de ir, y en los primeros 15 días de los Balcanes, vimos un documental de los Balcanes. Muy bueno, cuatro episodios.
Mirá, nunca te había preparado
tanto en YouTube. Nunca. No, es que igual apasionante la historia. A ver, apasionante entre comillas, re triste, re sangrienta, pero zarpada.
Sí, sí, sí. Es interesante.
Y muy reciente, tipo año 90, boludo. ¿Entendés?
Pero, boludo, después de estar con ustedes, vamos, de atrás para adelante.
Sí, bueno, esto es así, chicos.
Después de estar con ustedes, que fuimos a Macedonia del Norte, nos pasó algo extraordinario. Contratamos un free walking tour, ¿viste? Y estábamos así haciendo el recorrido. Y vemos que el guía, cada vez que llevaba un monumento, se miraba en el celular el nombre del monumento. Y a mitad de recorrido nos contó que el día anterior habían cambiado el nombre del país porque había un conflicto entre la región griega de Macedonia y el nombre del país Macedonia. Entonces habían cambiado el nombre del país y habían cambiado el nombre de todos los monumentos y como que el chabón tenía que aprenderse de algunos nombres y entonces quilombo y eso había pasado tipo el día anterior.
Sí, es que pensemos que 30 años en la historia de la humanidad no es nada. Y después del 90, que fue la guerra, aparecieron países independientes porque antes estaba Yugoslavia, que se empezó a disolver. Esto voy muy por encima porque no quiero meter la pata, ¿no? Pero Yugoslavia se empezó a disolver, cada uno empezó a ser un país propio, digamos, independiente. Entonces, incluso Kosovo, que fue como es el último entre comillas independizarse, porque no es todavía reconocido por todo el mundo, tendrá, qué sé yo, por menos que yo, que tengo 32.
Seguro.
Tendrá ese loco.
Re loco.
Pero incluso así me parece una región zarpada. A vos, ponele.
Bueno, pero eso es parte.
¿De qué?
Y parte de lo que lo hace interesante. Por...
Sí, 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 sí. Total. Aparte creo más que la gente está tan deseosa de que el mundo se abra ante ellos y que vayan a verlos, que son todavía más amables. Es como que les encanta tener gente de afuera.
Para también yo pienso que hay los países que dependen del turismo en un nivel tan alto, por desgracia, porque creo que ningún país debería depender del turismo, si no el COVID te mata. Los países que dependen tanto del turismo también son más, la realidad es que son más receptivos a los turistas y más agradecidos, sí, porque dependen de ellos. Sí. Su economía depende del ingreso de plata que traen los turistas. Yo creo que también va por ese lado dentro de todo, pero también es una cultura de hospitalidad.
Total, porque ponen a ver, nosotros en Albania, vivimos en Berat, que es un pueblito chiquitito, una ciudad para hacerlo en uno o dos días. Nada, conseguimos un lugar en Booking, un hotel que recién se estrenaba, zarpado por dos mangos. Ahora como es algo un poco de presupuesto, pero o sea, habíamos pagado por noche 15 euros, te diría, entre los dos. Literal, un gran cuarto, una cama comodísima, desayuno incluido, zarpado. Y nos quedamos más días porque se sentía mal y dijimos, vaya fuera, vamos a ver, arranchemos acá que estamos re cómodos. Y ese pueblo no es tan turístico y posta como es que la amabilidad de los dueños hacia con nosotros, tipo, nos llevaron a pasear.
Me acuerdo, nos contamos.
Claro, el esposo con la mujer y el hijo, nos llevaron a pasear por la ciudad, nos llevaron a comer, era como gracias, y pues incluso ahí fue un punto, entre comillas, de quiebre, porque yo me dejaba con Agus, y yo era el que insistía más en couchsurfing, y Agus era la que insistía más en no couchsurfing. Yo decía, no, yo quiero conocer más a la gente, el chamuyo de siempre, ¿no? Y, o sea, como el speech de siempre. El speech de siempre. Y Agus me decía, no, mira, yo la verdad como es que no estoy como es mucho para esa, quiero no tener que hablar con la gente, insisto, hiper respetado. Y en ese lugar que pagamos, fue el contacto más local que tuvimos con alguien en los Balcanes. Y pagamos el costo de Booking, ¿entendés? Y como me cerró el culo,
sinceramente. Es que a veces pasa así.
Sí.
¿Y también tú? Hay una cuestión de dejarse llevar.
Sí, obvio.
Y no renegar tanto.
Pará, y ahí en Berat, pagaba un café 25 centavos de euro. O 50 centavos de euro. Increíble, boludo. Nunca lo pagué tan barato.
Sí, son lugares baratos también para viajar. Y bueno, por eso también, en un punto, influye también en que, porque vos me preguntabas al principio por qué fueron. Sí. Y también es por eso.
Y yo creo que más que...
Y más en verano. Por más que no recomendamos viajar en verano. Yo no recomiendo viajar en verano a ningún lugar de Europa. En verano es el momento equivocado para ir a Europa. Primero porque es todo más caro. Segundo porque hace un calor de mierda y las ciudades europeas no están preparadas para el calor.
Bueno, como es en Skoda, nosotros cuatro nos tuvimos que quedar en el hostel.
Me acuerdo
dos días porque no podíamos salir, hacían 45 grados. Estábamos en el hostel, no hacíamos otra cosa, la sombra, porque no se podía recorrer nada. Pampu y Juli, los amigos, Juli, quien va a tener un rol participativo en el episodio que sigue, fueron en septiembre, octubre, noviembre, y nada que ver, porque el clima baja mucho, incluso hacer dedo es mucho más fácil, porque no te pega el sol en la jeta 4 horas, sí, y podés recorrer mucho más. Incluso Albania, como me acuerdo, tuvimos en agosto, qué calor.
Contá la experiencia haciendo dedo.
Bien, la verdad, como es que siempre llegamos a todos lados haciendo dedo. Hubo veces que tardamos más.
¿Difícil ponerse? ¿Llegar al lugar de la ruta donde poner el dedo?
No, creo como es que no. Tipo, a ver, como siempre, mapa, con esta Wikipedia para hacer dedo, ¿cómo se llama?
HitchWiki.
HitchWiki, más o menos como que te canta, tipo, ¿dónde pararte, viste? A ver, hubieron veces como es que al toque nos levantaron y nos dejaron en la puerta. Hubo una poner entrando a Belgrado y dijimos, bueno, vamos a hacer dedo. Un chabón nos levantó en un camión. Y el flaco iba a laburar a, tipo, no sé, a una fábrica, ponerle a 30 kilómetros de Belgrado. Dijo, bueno, espérenme acá que hago algo, salgo y lo llevo para la ciudad. Y se quedó ahí por laburo y no salía. Tipo, esperamos 2 horas al rayo del sol, tuvimos que tomarnos un bondi para ir a Belgrado a ver a contratiempos. Nunca no llegamos. Después hubo otra vez que esperamos un montón para ir a un lugar de Bosnia, que era como, bueno, si no vienen 20 minutos, tenemos que tomarnos un bondi o ver qué hacemos porque se hace de noche. Y para un chabón al final, algo me estaba puteando de arriba abajo, hacía un calor, yo no podía más. Como ese chabón incluso nos dijo, tan bien, porque necesitan agua o algo, porque estábamos casi insolados.
Oh.
Pero nunca no nos levantaron. La mejor con todos, incluso una vez nos levantó una mina, ponerle que nos llevó de Serbia a Bosnia. La frontera nos llevó esta mina que nos dejó en la esquina de un tipo de un hostel en Bosnia. La mina estaba recagada porque llevaba ropa para vender en Bosnia de Serbia, que la pagaba menos.
Claro. Entonces estaba recagada de que iban a pararla. Nada, era un puesto de ropa para el bebé, pobre, porque se te había separado del marido, no tenía plata. Y esa, te encontraste, eso en los Balcanes. Creo como es que la gente está, es gente tan sufrida por lo que vivió, porque sí. Muchas, excepto para los jóvenes, que no sé si vivieron, los jóvenes, hablo de 20 años para máximo 20 años, que no vivieron la guerra, el resto de las personas, posta que
han sufrido zarpado.
Zarpado sufrido. En Sarajevo vos ves las marcas de las balas en la ciudad. Es picante.
Wow. Es qué loco, boludo. Sí, nosotros haciendo dedo, hicimos dedo de Durres a Tirana, me acuerdo, y que Hitchwiki marcaba cómo llegar a un punto de la ruta, sí. Que el punto estaba re bueno, pero el camino que te marcaba para llegar a Hitchwiki, la única vez que nos falló Hitchwiki, alguien había construido una casa en el camino.
¡No!
Entonces básicamente lo que te marcaba era que tenía que saltar la casa.
Claro, malísimo.
Imposible, tuvimos que dar un vueltón de tipo kilómetros para llegar hasta el punto de la ruta, pero una vez que llegamos a ese punto en la ruta, habríamos tardado media hora, ponele, en que nos levante uno y nos deje en Tirana. Pero bueno, siempre ir a una capital es más fácil.
Sí. Conseguimos un dedo los cuatro juntos. O sea, eso ya va muy bien de los Balcanes.
Eso ya es un nivel...
Sí, porque para entrar a Kosovo entramos a dedo los cuatro en el mismo auto.
Nivel avanzado, pero contá, porque aparte nos tomamos un colectivo de Skoder,
no me acuerdo. A Tirana fue. Y nos bajamos en la ruta.
Claro, que nos bajamos la primera parada, que era la ruta.
Y ahí nos esperaba, no, y ahí hicimos dedo. Ahí fuimos caminando, cruzamos un puente.
No, nos subimos a un puente.
Nos subimos a un puente que está esa foto que tiene, como es que Celeste está agarrando la mano.
Celeste está agarrando
la mano. No sé por qué cruzamos el puente, sinceramente. Porque eso fue medio picante lo que hicimos.
¿Subir al puente? Sí, medio raro.
Medio raro. Y nos pusimos en la ruta, que era una ruta, pero con banquina ancha.
Pasando un puesto de verduras.
De verduras, sí, que vendía sandías.
Que vendía sandías.
Y nada, ahí como que había, era una especie de tipo de autovía.
Había mucho escepticismo, ¿no?
Sí, más nadie confiaba que me iban a levantar. Y,
yo incluido.
Pero nada, algo tipo, ¿cómo es que estuvimos? 15 minutos.
15 minutos.
Máximo.
Tuvimos suerte, igual.
Y el chabón lo dejó a 3 cuadras del Airbnb de Kosovo.
Que me acuerdo que le dejamos, como que varias veces le dijimos, tipo, pero...
Dejamos, sí. Ah, porque yo, tipo, se metió en el centro, ¿te acordás? Manejando, sí, sí, sí. Allá ahí, a paso de hombre.
Aparte que la parte antigua de
Prizren.
De Prizren, que es donde fuimos en Kosovo, es una ciudad antigua así, con calles chiquititas, empedradas, qué sé yo. Era, tipo, dejanos donde te pintes, igual, no, que no se meta con el auto por ahí.
Aparte, con que te dejen a 20 minutos caminando, media hora incluso, está perfecto, o sea...
Que te acerquen a la ciudad, ya está.
Y si nos quieren seguir en las redes sociales, obviamente que pueden hacerlo. El señor Ariel Matzkin es, y acá ojo que hubo un cambio, @ariel.matzkin. Y quien les habla, Lucho, es @unavueltapoluniverso. No es un por, es una X.
Pará, hablame un poco, obviamente sin detalles, porque no creo que te acuerdes, pero del presupuesto de los Balcanes, económicamente, ¿es un lugar habituable o vos crees para ir a...
Mira, yo si de por sí me olvido los números muy fácil. Ahora, post-COVID, cualquier cosa que diga no tiene mucho sentido. Históricamente es un lugar muy barato, comparado por lo menos con el resto de Europa. Por supuesto que si lo comparas con algunos lugares de Centroamérica, lo comparas con el sudeste asiático...
No sé si está tan lejos igual, ¿eh?
La verdad que no sé.
Es más caro, pero no sé si está tan
lejos. Yo creo que debe ser un poco más caro, sí. Pero tampoco tanto. Me acuerdo de...
Comés por 2 euros.
No podés comer por 2, 3 euros. Podés quedarte en una habitación de hostel por 4 o 5 euros. Tranquilo.
Sí.
Entonces,
no es que todas.
Y pero... eso fue en verano.
Sí.
En verano, una habitación de hostel en París no baja de 20 euros por persona.
No, sí, boludo. Pues, en Madrid puede bajar de no sé, 25 o 30 euros. Sí. París que tiene que ser más caro también.
Y no sé, porque a nosotros nos invitó la gente de
Hostel One Madrid. Sankit One. Gracias, Madrid. Pero, sí, es verdad, como es que si en verano tiene esos precios, es un buen lugar para mí, si querés irte 15 días a relajar y decir, bueno, hoy gasto un poquito más, pero me tomo 15 días piolas,
sí.
Para como gastar un toque más, que un toque más es 15 euros por noche de hospedaje, ponele, y vivís bien.
Yo también lo banco como re buen viaje de, en vez de hacer 15 días en Europa, viajando por,
sí.
Típico, tipo...
Dublín, Ámsterdam,
París. Claro, París, Barcelona y bla, bla, bla. Hacerte un 15 días por los Balcanes, sí, primero que lo vas a hacer a todo culo, mucho más de lo que lo vas a hacer
vas a comer siempre
en Europa Occidental. Sí. Y vas a ver algo distinto, qué sé yo. De naturaleza, para mí, le pasa el trapo.
Sí, lejos.
Los Balcanes, casi a cualquier otra región de Europa,
sí,
sacando, sí. Poner Escandinavia.
Bueno, pará, yo en Albania, después que ustedes se fueron en
como es saber, que como les contamos a la gente, nos encontramos en Skodër, fuimos hasta Prizren en Kosovo, Airbnb 4 o 5 días, el famoso lugar donde grabamos en pedo el podcast, el primer episodio, y los chicos se fueron a Macedonia del Norte y, como decís con vos, volvimos a Albania y nos fuimos a la costa. La costa es famosa por tener un montón de resorts y qué sé yo, hoteles, porque tiene alto mar. Ahí ya es mucho más turístico, tipo turismo tipo Gran Bretaña, Alemania, que se van a escabiar. Pero encontramos un camping en Jimaré, que está ahí en la costa albanesa. Boludo, era carpa con colchón adentro. ¿Viste esas carpas que te ponen colchoncito como una almohada disfrazada? El mar, literal, ¿dónde estás vos? Bueno, sí, sí, no estamos, pero tipo, está el sillón.
Bien.
Te despertabas y hacías el mar ahí. Bajabas por un caminito.
3 metros.
Te tirabas al mar. Te tirabas al mar tipo escalerita, mar sin olas, ¿eh? Tipo la una. Volvías, sol, barcito en el camping y todo a precio re accesible. Boludo, ahí nos quedamos una semana. También es para ellos los Balcanes. Creo como es que te permite.
Te permite que si encontrás un lugar, te quedas.
Te quedas. Albania también tiene. Va todo como es Balcanes. Tiene ese chill de. Si te gusta, quédate.
Sí.
Vivila tranquila.
Sí, totalmente. Lo mismo el sendero que hicimos nosotros en el norte de Albania, hay un montonazo de senderos. Nosotros hubo mucho que dejamos de hacer porque nos teníamos que encontrar con ustedes.
Sí.
Entonces pegamos la vuelta, pero un montón de senderos para hacer. Hay todos caminos para ir haciendo tipo de pueblito en pueblito, vas pasando, no, caminando. Buenísimo. Está buenísimo.
Hay muchas historias de los Balcanes con gente que vas conociendo. No sé, por ejemplo, este amigo, como es el que me llamó, como te contaba, en Belgrado, dice: bueno, che, ¿te puedo tomar una birra o algo? Y era como, no, Juan, te ponerme un toque de paja. Y él se fue a un bar que estaba en la esquina. No estábamos en el centro de Belgrado, ¿eh? Estábamos un toque alejados. Y volvió a las 6 de la mañana. Y era como, che, Juan, ¿dónde fuiste? Porque, tipo, a las 9 nos despertamos para hacer un walking tour que habíamos quedado y tuve que jugar a la resaca. Y dice, como es que fue un bar que estaba cerca, que vio que había gente hablando, se mandó. Eran el dueño, amigos. Se pusieron a escabiar, lo invitaron a escabiar y te presentaste a las 6 de la mañana. Y me dice que más que el flaco de sos Argentina. Argentina, para. Va a la computadora, pone play, Negación de Boca. Sonando los parlantes de cosas. Porque dice que, bueno, no sé por qué, tipo, son fanáticos de Boca en Serbia. Porque hay un equipo que como que tiene tipo una afición parecida a la de Boca. Y se volvió a las 6 de la mañana. Y al día siguiente fuimos al mismo bar y nos estamos escabiendo los tres con el dueño. ¿Entendés? En un barrio de Serbia.
Sí.
Tiene esos Balcanes, me parece. Que es lo que le da un cariño especial.
Un cariño especial. ¿Y con la comida? ¿Vos la lavaste? Yo la pongo.
A ver. No sé si es la mejor del mundo, pero yo me la pasé bien. Insisto que yo.
Yo creo que comiendo carne está buenísimo.
Yo en ese momento no era tan rígido con el tema carne, por ende, no me jodió tanto. Me cabió mucho la bureca, que es una especie de tarta.
Más cerca de la empanada, me parece.
Más cerca de la empanada, es verdad, ya empatarta. Porque no, porque tiene tipo una.
Una especie de calzones, pues.
Sí, una especie de calzones, pues tiene tipo una forma triangular.
Sí. Y de más hojaldrada.
Y de más hojaldrada, sí, bueno, después como es mucho tipo shawarma, ese
tiene otro. Sí, nombre, tiene mucha influencia turca.
Mucha influencia turca. También. A ver, hay verdura, pero poner ahí verdura, corte ensalada de lechuga y tomate, ¿entendés? Y cebolla, ¿no? No hay platos.
Claro, bueno, no es muy diferente de cuando fui al País Vasco y pedí un sándwich vegetariano y me dijeron, claro, con pollo y vegetales.
Claro.
No, bueno, vegetariano. Claro.
Sí.
¿Si trae vegetales?
No sé si es el mejor destino a nivel gastronómico, pero yo la pasé bien, sinceramente. Buen sí, café.
Se puede comer.
Sí, buen café me gustó.
A nosotros nos pasó que haciendo dedo también de cuando nos separamos de ustedes en Prizren, en Kosovo, nos fuimos a Macedonia haciendo dedo. Y estuvimos un rato ahí esperando y me acuerdo que había poco tráfico. ¿Viste cuando estabas a punto de decir, bueno, sí, 15 minutos más? Si 15 minutos no pasa a nadie, nos vamos con un colectivo. Y paró un auto con dos bicicletas grandes arriba y entramos y eran dos pibes que iban a hacer mountain bike a Macedonia. Unos capos, tipo, súper piola, buena onda, nos iban contando sobre cómo hacen unos videos que hacen tirándose en bicicleta y qué sé yo, y nos preguntaban por Argentina. ¿Tienen hambre? Nos dicen. No, bueno, pues.
Fíjate.
Y nos pasaron un tupper con unas comidas que le habían preparado la mujer a uno de los pibes.
Qué bueno.
Y era vegetariana la comida, boludo. Y eso fue ya.
Gracias.
El universo me lo regaló. Sí. No, me lo regaló el chabón, un capo.
No, igual, a ver, como estaba con memoria, en Bosnia, sí, a ver, insisto, no sé si es tan refinada gastronómicamente, por poner como es un adjetivo, pero a mí me ocupa mucho leer, que también hay como una cultura callejera que hay en el sudeste asiático, de que casi siempre se come afuera, boludo, porque es económico dentro de todo, entonces como que no vas al supermercado tanto, ¿entendés? Tipo, ser una ciudad capaz más grandes,
de una.
A mí como que fue eso más lo que me atrapó, el hecho de...
Es que se vive más en la calle.
Se vive más en la calle.
Por eso te dije, a mí lo que me gustó fue ese choque cultural.
Eso es lo que
me gustó. Dentro de Europa, sí. O sea, me gustó muy variado, pero es difícil el choque cultural, claro, encontrarlo dentro de Europa.
Yo capaz sí, a ver, ir a siempre la
misma bureca. El quilombo en la calle.
Eso es lo que me encantó.
Me acuerdo que estábamos nosotros, o sea, con Celeste en Tirana y queríamos ir al norte a Tez.
Tirana es
picante. Y no encontramos, era un quilombo, y no encontramos cómo tomar el colectivo. No es que queríamos hacer dedo. Queríamos ir en colectivo.
Bueno,
era ir a una parada, que en la parada nos decían, no, tenés que ir para allá. Y caminábamos para allá. Me acuerdo que caminando buscando el colectivo pasamos por un mercado de cabras y tipo, visión, imagínate, todo vegetariano, ¿no? Y los chabones, me acuerdo que uno se compró una cabra, un tipo, y se volvió para el campo y llevaba la cabra atada de las patas, viva, y estaba esperando el colectivo con la cabra colgada como si fuese una mochila, boludo.
No.
Y nosotros estábamos así diciendo, la puta bueno, madre, hace 45 grados.
Fue en Bosnia que nos bajamos en tren en un pueblo no...
¿Para, te interrumpí una historia con todo esto?
Puede ser, pero no me acuerdo qué. Ah, sí, ya te lo cuento ahora. Igual era una historia, era un comentario. Pero, como es, decías esto, y en Bosnia creo que fue que nos bajamos, como es, en un pueblo, tranqui, salió de agua, como es que el micrófono lo agarra, que no estamos mal. No, y pasamos por una carnicería. Estaban todos los animales que le cortaban la carne muertos boca abajo y como embutía sangre. Así al público. Un vidrio. Yo le digo como, qué picante. Y me dice, bueno, pero si vos estás comiendo eso, ¿por qué no querés verlo? Y fue una gran reflexión, pero fue como, guacho.
Qué chocante.
Qué chocante. ¿Qué te iba a decir? Pero no, me acordaba de cuando nos fuimos a Kosovo, que tomamos tipo ese bus local de a Tirana, para ahí bajarnos en la ruta, el chabón del hostel donde nos quedamos en Skoder, me desembocó y decía que incluía desayuno. Y pongo como muchas comillas porque era el chabón iba a comprar una bureca a la mañana, depende de cuántos huéspedes había, y te traía una bureca con un huevo capaz hervido. Nos llevamos esa bureca en el bus, comiéndola en el bondi, toda con grasa que chorreaba. Eso es lo que me gustaba en los Balcanes. Esa gastronomía, qué sé yo, callejera, boludo.
Chungo.
Es re chungo, pero a mí me encanta, ¿sabes? Boludo. Pará. Y fue en Skoder donde grabamos el piloto del primer episodio del
podcast. Ahí empezó. Ahí empezó el podcast. Yo la verdad es que no me acuerdo cómo nos encontramos. Como que estábamos hablando de cada uno. Porque antes de grabar nos habíamos visto dos veces.
¿En Copenhague?
Dos veces en Copenhague.
En Copenhague, nada más.
Sí.
No sé por qué... Tipo, que pasa una historia de Instagram y tipo, alguno le ha respondido al otro que íbamos a los Balcanes y como dijimos de encontrarnos.
Fija que vos me escribiste a mí, pues yo no me acuerdo.
No, yo tampoco me acuerdo. Como sabía, como es que chequear el historial de mensajes privados de Instagram, no vamos a ver ninguno de los dos. Pero, y en Skoder fue que me dijiste la idea del podcast y que grabamos un piloto con Celeste y con Aos. Sin micrófono, sin nada.
¿Con el celular?
Con el teléfono.
¿Con el teléfono?
Tengo el audio en el iPhone que no uso más ahora.
Es que hay un episodio que...
Pusimos un fragmento, sí. El especial de Navidad de la temporada 1. No, el de Navidad no. Sí, el de Navidad, el que habla vos y Celeste. Pusimos un coso.
Así que a los Balcanes le debemos Alto Viaje.
Alto Viaje empezó en los Balcanes y después en Kosovo fue que hicimos el primer episodio. Los primeros dos episodios hicimos en Kosovo. En el Airbnb de
Pirata. Sí, grabamos dos episodios.
Con el micrófono corbata que yo llevé porque había hecho videos para Worldpackers.
Y después yo en Bulgaria, que fue donde terminamos ese viaje con Celeste en Sofía. De ahí ya volamos a Ucrania. En Sofía, corriendo de negocio en negocio, buscando un micrófono que no me salga un ojo de la cara, me acuerdo, porque teníamos que grabar el tercer episodio. Yo lo grabé en un Airbnb ahí en Sofía. Qué bien.
Sí,
antes de cerrar, porque ya vamos cerrando el episodio, no quiero dejar de mencionar un lugar que para mí fue uno de los lugares más lindos que vi en toda Europa, que en Croacia, los Balcanes, en una isla que se llama Mljet, Mljet, algo así. Y dentro de esa isla hay un lago, y dentro de ese lago hay una isla. Y hay todo un parque nacional alrededor de ese lago.
Ah, como que ahí usabas el dron, ¿no?
Ahí usaba el dron todavía. Fue una de las primeras veces.
Ahí tuviste un momento en Instagram, no sé por qué recuerdo eso, que te filmabas y hablabas. Ahora no haces tanto, pero yo me acuerdo que esa vez que fue post-Copenhagen, tuviste una ráfaga de 2 semanas haciendo historias selfie, hablando.
Sí, no.
Tus últimas historias selfie, como sí, que has hecho.
Olvidate, no creo que vuelva. pero ese lugar natural, ahí fuimos, me acuerdo que también el hostel había salido nada y nos alquilamos unas bicicletas y fue todo el día recorriendo el Parque Nacional este en bicicleta y una naturaleza extraordinaria, muy lindo, la verdad. Los Balcanes, si te gusta el turismo de naturaleza, estaría bueno que nos paguen por decir esto, che.
No, ¿ya está?
Juan Balcán,
sí, escúchame. Como decía, tipo, querés ir cerrando, pero también me habías dicho antes de hacer un balance, porque aprovechamos que los Balcanes fue el lugar donde empezó Alto Viaje y Alto Viaje llegó a Fitur. Como decime rápido, en 3 minutos. Un balance de Alto Viaje y si pensabas sinceramente y honestamente que cómo es que ibas a llegar a grabar el futuro.
Bueno, pero ¿por qué estamos haciendo un balance? Estamos re desordenados en este capítulo. Estamos haciendo un balance porque este es el anteúltimo episodio de esta temporada.
Así es, el que viene ya es el último, vamos a terminar. El episodio especial es el que viene porque va a tener un formato distinto.
Sí.
No vamos a anunciarlo todavía por qué. Estará en las historias de Instagram. Que lo loco es que vamos a anunciarlo antes en Instagram que cuando esté este episodio en Spotify. Pero bueno.
Claro.
No importa.
Tres minutos. ¿Qué cambió en Alto Viaje? ¿Me preguntaste?
Sí, o qué. O no, y si. Sí. ¿Qué cosa crees que más que fue el cambio mayor de Alto Viaje? ¿Algo bueno o malo de Alto Viaje? Y si pensabas honestamente que Alto Viaje iba a llegar a donde está hoy.
Realmente, cuando te planteé la idea, y en ningún momento yo me pongo a pensar a dónde va, creo que también es un problema, ¿no? He tenido como algunos ataques así de imaginación en los que te digo que tenemos que montar una productora y se me ocurren ideas que por ahí son un poco flashera. Pero no, nunca me imaginaba. El momento del Fitur fue un cachetazo.
Sí.
Te lo dije en el momento. Sí, que nos sentamos ahí. Yo no sé si a vos te afectó tanto en ese momento, pero no, yo te dije, sí, no puedo creer lo que estamos haciendo.
Sí, zarpado, todo muy
bien. O sea,
sí,
sobre sí, todo sí, creo que la visión de todos los equipos de grabación, el hecho de estar hablando cara a cara con gente grosa del sí, ambiente, eso fue un shock porque ningún otro proyecto de los tantos que hemos sí, emprendido en el mundo de los viajes
nos llevó
porque
incluso nuestros blogs
y en un periodo de tiempo cortísimo
sí,
y en medio de la pandemia que mató el turismo sí, sí, y hay gente que sigue apostando igual por el contenido de viaje, eso está todo bueno.
Sí, yo me pregunto cuánto hubiera crecido si no hubiera habido COVID.
Y bueno, nuestro plan para esta temporada, no me canso de decirlo, era otro. No era grabar así, era grabar de otra manera. Y
bueno, lo digas porque capaz se cumple la que viene.
Ojalá que la que viene podamos hacer.
Pero ya igual llegamos al final de la temporada porque ya este es el episodio número 13, si bien tendrá un 12.
Yo creo que esta fue la temporada catártica.
Catártica y que más nos costó para mí.
Lejos la que más nos costó.
Pero también igual porque nos encontró en momentos personales movilizantes.
Sí, de adaptación.
De adaptación, yo también tuve lo de mi viejo antes de arrancar la temporada. Arranqué el año muy cansado, mi año arrancó en marzo, no arrancó en enero, vos tipo, viste un lugar nuevo, tema laboral, tema de adaptación, y entre el medio era el podcast. Pero sí, totalmente creo como es que arrancamos agosto, septiembre de 2019, y estamos en mayo de 2021, como es lo que hace un mes y 8 meses, y pasamos de, que parece un ejemplo muy, muy gráfico, de un micrófono corbata a 3 micrófonos con consola. Lo cual te da al menos.
Sí, de una mesita en un Airbnb.
Total.
Que, hecho anecdotario, el Airbnb funcionaba en una escuela de inglés que estaban de vacaciones.
No, pará, y tipo, ¿sí que era eso? O sea, pensá cuando hablábamos con Fran Ortiz, que fue el primer entrevistado, episodio sí, número 4 de la temporada 1. ¿Te acordás cómo grabamos la entrevista? Lo llamamos por WhatsApp. Entonces, escuchamos lo que decía él y silenciamos el micrófono del celular. Como si hicimos algo así, ¿te acordás?
Era una cosa.
Hicimos un chino porque no sabíamos cómo entrevistar a alguien. A distancia, fue aprendiendo en el camino.
La entrevista más jodida igual siempre va a ser la de periodista.
Sí, tuvo
la de Fernando Duclos, sí, que él estaba en medio de un mambo con el host que lo llevaba de paseo, entonces nunca estaba sí, quieto y no lo podía ver quieto. Y le tenía mala conexión y nosotros, yo en un sí, hostel, nada.
Pero no, es que si haces la cuenta, esta temporada va a terminar con 60 episodios del podcast. O sea, cuando
estás tranquilo.
Terminemos
que vamos a terminar con 60, porque si terminamos con 59...
No, hice la cuenta, no, pero pará, 60, ¿cuántos meses te dije?
Te dije...
20 meses.
20 meses. Son 3 episodios por mes, suponiendo más que nunca pararíamos de grabar. Es una banda.
Es una banda.
Es una banda, porque tipo, la gente, como siempre decimos, esto lleva un laburo por detrás.
Gratis.
Gratis, claramente. Que al margen de que no es que nos morimos por monetizar o por generar un ingreso, creo que el Fitur también lo que un poco nos mostró fue, bueno, hay recompensa atrás y es visible y siempre está bueno verla. Pero es un gran laburo y, como siempre decimos, fue el único proyecto que tuvo la constancia, que no tuvo nada en nuestras vidas, al menos vida de blogs y eso.
¿Hubiera crecido tanto si no hubiese sido porque sabemos que nos escucha tanta gente?
Yo creo que más que
lo hacemos, pues, para mí no.
Lo hacemos por pasión y porque nos gusta.
Pero también está bueno que nos
escuchen. Pero escucha. Está bueno, creo, como
saber que alguien te escucha. Cada vez que alguien nos escribe un mensaje, cada vez que alguien deja un comentario,
que te digan,
te suma 180 puntos. Estoy
tipo jugando kiwi, boludo, y si estoy escuchando, es como...
Hay mucho que nos escuchan mientras juntan kiwi. A mí me encanta.
¿El ranking de frutas?
Yo les digo, yo junté kiwi, sí. Yo les mando un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando
mientras juntan kiwi. Como ves, me gustaría hacer un ranking de frutas que la gente pidió mientras nos escuchaba. Kiwi para mí va primero.
Imposible de hacer, pero me encantaría. Me encantaría. Díselo al genio.
Ahí está tanto imposible. Pero bueno, la temporada llega a su fin, como también llega a su fin este episodio. Un episodio corto y extendido, porque claramente venimos con poca energía. Y hoy nos tenemos que cuidar porque el episodio que viene es el último, va a ser muy, muy importante, muy raro, muy distinto. Viene una invitada especial, pero no va a ser invitada. Lo dejo ahí.
Le mando un saludo muy grande a Agustín. Este episodio fue para vos. Y para todos.
Para todos.
Un poquito más para vos.
Todos los que nos quieran bancar con un cafecito, ¿cómo lo hacen? cafecito.app/altoviaje. Si estás en Europa, buymeacoffee.com/altoviaje. Pero bueno, vos, bien. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó?
Yo la pasé espectacular. La verdad, me sacó un poco de mi zona de confort, porque siempre que algo es informativo, viste, me saca. Sí. Hasta para escribir. Si tengo que escribir un artículo informativo...
Vinimos en una serie de episodios informativos, porque fue Ciudadanía Italiana. El de Pablo, que si bien fue re extendido, fue informativo. Este, el que viene, no va a ser informativo, ese va a ser el último. Y después, nadie sabe qué deparará el futuro de Alto Viaje. Gracias a todos por escucharnos. Si nos escuchás este mismo jueves, gracias como siempre. Si nos escuchás en 5 años, esperemos que nos sigas bancando. Así que nada, gracias eternas y hasta la próxima.
Hasta la próxima.